Faltan 3 minutos, amigos, para que sean las 9. Las 8 en la Comunidad Canaria. Vamos con algunas noticias más. Hay 2 de ellas muy interesantes. La primera es que, fijaros, Argentina ha abierto la puerta a investigar 379 crímenes cometidos por la banda terrorista ETA bajo el principio de lesa humanidad. Y esta es la parte importante. Porque ya sabemos que estamos tratando de ganar esa batalla para que esos delitos de terrorismo tengan ese tratamiento, no prescriban jamás y no haya un solo terrorista que pueda dormir tranquilo nunca, con independencia del tiempo que haya ocurrido desde que cometió sus terribles fechorías. Bueno, pues en esa batalla jurídica hoy hemos dado un paso muy importante y no lo hemos dado nosotros, lo ha dado la justicia argentina, que, como os acabo de decir, ha admitido a trámite una querella presentada por la Asociación de Víctimas, Dignidad y Justicia. Y esta es, digamos, la clave del asunto. Vamos a conocer algunos detalles porque insisto que esta es una noticia que creo que merece la pena que conozcamos y al mismo tiempo que celebremos. Carmen Arriaza.
El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, número 6 de Buenos Aires, Rodolfo Canicova, ha enviado un exhorto a España en el que pide asistencia jurídica para actuar contra la banda terrorista ETA y personas que estuvieron vinculadas con el partido ilegalizado Herri Batasuna por crímenes de lesa humanidad. Lo hace en aplicación del principio de jurisdicción universal y a raíz de una denuncia formulada el 21 de septiembre de 2015 por la Asociación Española de Víctimas, Dignidad y Justicia contra 41 personas. El presidente de la asociación, Daniel Portero, explicaba en esta casa, en Es la Tarde de Dieter, que han tenido que recurrir a la justicia argentina para que se juzguen los casos sin resolver.
España se ha quedado anclada en el año 2004 y Argentina ha dicho que es capaz de juzgar los casos sin resolver desde tiempos inmemoriales. Entonces, de momento hemos empezado con el casos del año 97, pero desde luego vamos a continuar.
Como primera medida, Dignidad y Justicia solicitó que se investigaran los asesinatos de los concejales del PP, José Luis Caso y Manuel Zamarreño, el 11 de diciembre de 1997 y el 25 de mayo de 1998, respectivamente, en Guipúzcoa. De esta manera, intentan promover ante los tribunales argentinos la investigación y el enjuiciamiento de los responsables de los hechos que tuvieron por víctimas a 379 españoles y de los que 377 habrían quedado impunes.
Nosotros, mientras tengamos fuerzas, estaremos en Argentina, estaremos en España, pero seguiremos peleando por evitar esa impunidad de 377 casos sin resolver de ETA.
El juez argentino, por su parte, explica que la asociación alega que los tribunales españoles, a pesar de admitir que los crímenes atribuibles a ETA son de lesa humanidad, se niegan a perseguir aquellos ocurridos con anterioridad al 1 de octubre de 2004, fecha de entrada en vigor de esa categoría en el Código Penal español. Por ello, el magistrado solicita a las autoridades judiciales españolas que informen de si han investigado estos hechos y, en caso afirmativo, que le remitan copias de las actuaciones.
Y otra buena noticia, aunque está con matices, es la que tiene como protagonista, desgraciadamente parece que protagonista póstumo, a Jeremy Vargas. Jeremy Vargas, ya lo sabéis, es ese chaval de 7 años que desapareció hace 7 años.
Porque fue en 2007.
Hace 9 años, es verdad, correcto. En la localidad de Vecindario, en Gran Canaria, exacto, fue en el 2007. Por tanto, hace 9 años. ¿Qué es lo que forma parte de la buena cara de la noticia? Que después de 9 años la policía cree que ha identificado a la persona que fue causante de su desaparición, digamos así, con toda la cautela del mundo. No han tenido que ir muy lejos porque estaba en la cárcel. Y esta es la mala, el mal cariz de la noticia. Está en la cárcel por conductas violentas con menores. Por lo tanto, si fuera verdad, Alfonso Egea, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Si fuera verdad que esta es la persona que fue responsable de la desaparición de Jeremy, desgraciadamente tendríamos que pensar que también con él se portó de la misma manera violenta que se ha comportado en casos anteriores. No. Y por lo tanto la familia perdería la esperanza de encontrarlo con vida, ¿o no?
No cabe la menor duda. Lo que ocurre es que ya 9 años después, pese a que en la casa de la madre de Jeremy hay un armario lleno de recortes de prensa y DVDs para su hijo para cuando vuelva, que dicen lo contrario, 9 años después, independientemente de los detalles que contaremos esta noche sobre Antonio Ojeda, yo creo que era obvio o lógico pensar que lamentablemente Jeremy Vargas no acabó bien. No necesariamente tiene que ser algo que a la familia le sorprenda, pero sí que sorprende a los investigadores porque estaríamos ante el primer homicidio confirmado en el historial de este sospechoso.
Vamos a recordar la historia, vamos a hacer acopio de algunos datos interesantes y queremos después seguir la conversación, seguir la historia con pleno conocimiento de causa. Leticia Vaquero.
Sí, sobre todo los datos que hemos ido conociendo hoy a lo largo de todo el día y que ahora nos contará más detalles Alfonso. Estamos hablando de Antonio Ojeda, más conocido como Juan el Rubio, un ciudadano de más de 50 años que siempre estuvo cerca de Jeremy y de los demás niños en Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria. Es más, ahora que avanza la investigación notablemente, el abuelo de Jeremy recuerda que en más de una ocasión le vio apoyado sobre un palo mirando fijamente cómo su nieto jugaba con otros niños en ese descampado donde se le perdió la pista. No vio en ese momento ninguna maldad, hasta que ahora de repente trasciende que está en prisión, la prisión de Botafuegos, en Algeciras, por haber abusado de otro menor aprovechando un descuido de su abuela para raptarlo. Fueron unas horas de calvario en las que le tuvo retenido en una especie de chabola hasta que el niño salió llorando, corriendo y un vecino dio la voz de alarma en el año 2012. Y en estos 9 años, Luis, como decías, la Guardia Civil pues no ha cesado en esa investigación. Ha estudiado diferentes sospechosos con antecedentes de agresiones sexuales a ciudadanos extranjeros, pero esta semana ha avisado a la familia de que la investigación había dado un vuelco y ha pasado hablamos de esta persona que ha pasado de ser un testigo al principio a sospechoso y ya investigado por los delitos de detención ilegal y de homicidio. Y es que fueron sus propias declaraciones las que le han llevado también a ser el principal sospechoso, además de otros elementos, un coche, un Renault 5, la pegatina del modelo que llevaba ese coche, que era Oasis, y también una gorra que ahora nos contará Alfonso. Pero antes recordemos también que en el programa Antena 3 Espejo Público, en 2015, en marzo, estuvieron siguiendo la pista a una persona que decía ser testigo de lo que le pudo ocurrir al niño, a Jeremy. Hasta allí se desplazaron un equipo de investigación y allí quedan con esa persona, con Antonio Ojeda, y es donde ofrece su testimonio que quedó grabado y que ahora podemos recordar. Coloca en ese momento por primera vez en el lugar de los hechos a una mujer, a la tía de Jeremy, como si fuera la culpable del rapto del niño.
Entonces yo estaba ahí en el coche, porque yo le había preguntado que por qué estaba el niño llorando, el niño estaba llorando. Y me dijo el tío que era la tía del niño. Yo digo, me tranquilicé, yo tampoco pensé de que esto fuera lo que está pasando, ¿no?
Una historia también un poco extraña, Luis, desde el momento en el que el sospechoso ahora, Antonio Ojeda, parece que tiene bastante afán de protagonismo, dando una versión diferente a los demás y dando un punto de vista a la compañera Alfonso en su programa, que era totalmente diferente a lo que se había conocido hasta ese momento.
O sea, que este personaje, que pudo ser el que acabó con la libertad, digámoslo así, porque no podemos prejuzgar el final real de Jeremy Vargas, fue entrevistado como testigo de un suceso que a lo mejor protagonizó él mismo, Alfonso.
Vamos a poner todos los datos en su sitio porque es verdad que hay datos muy llamativos, como que el propio Antonio acceda a ser entrevistado por un equipo de Espejo Público, pero todo tiene su sentido. Después de 9 años de investigación, prácticamente cualquier periodista que haya estado en vecindario, hemos visto cuál es la zona, cuál es el entorno. Es una localidad pequeña en la que todo el mundo se conoce y al final preguntando, uno conoce al otro, el otro a aquel y aquel al de más allá. Y así fue como llegamos a Antonio. Evidentemente no nos acercamos a Antonio con la presunción de que tuviera algo que ver con la desaparición de Jeremy Vargas, sino todo lo contrario, pensando que pudiera haber visto a Antonio, que pudiera ayudar a la investigación y que hubiera pasado desapercibido o no se hubiera prestado atención. En estas declaraciones sorprende porque Antonio toma una postura protagonista durante la entrevista. Él accede a responder a todas las preguntas, pero las amplía y las contextualiza de forma muy detallada y da la sensación, ahora con el paso del tiempo, que está relatando algo que él ha visto realmente como protagonista, pero te lo está contando desde la posición de una tercera persona ficticia, como aquel que recuerda un hecho que él mismo ha protagonizado, pero te lo trata de trasladar viéndolo desde fuera. Entonces te adereza datos extraños, estrambóticos, como la aparición de un coche que nada tenía que ver con el que todo el mundo mencionaba, que era un coche blanco y pequeño. Luego se llegó al Renault 5, del que hablaremos más tarde. Introduce a una tía de Jeremy, mete muchísimo ruido, intoxica mucho, ¿no? Y yo creo que ahí practica un poco el scutatio non petita accusatio manifiesta. No le estoy preguntando eso, no necesito tantos detalles, ¿no? Pero sí que llama muchísimo la atención lo deslenguado que es este tipo. Es una de las claves de la actual situación del caso. Para que todo el mundo lo entienda, ¿ha habido otros sospechosos en el caso de Jeremy Vargas? Sí, los ha habido. ¿Ha habido en 9 años alguno de ellos que haya merecido que la Guardia Civil lleve un informe al juez pidiendo la imputación, no lo ha habido. Es la primera vez. Es la primera vez que la Guardia Civil considera que tiene indicios suficientes para acusar a un hombre de, atención, secuestro, que es el acto de llevarte a Jeremy, perdón, detención ilegal, que es el acto de llevarte a Jeremy, secuestro, y esto es muy importante, que es el acto de mantenerlo retenido, y homicidio. Enfatizo mucho lo del secuestro, porque si hay una muerte inmediatamente posterior a la detención ilegal, no ha lugar al secuestro. Si la Guardia Civil está introduciendo el delito de secuestro, ahí hubo días de convivencia. Ahí hubo un lapso de tiempo. Y esto es muy importante para la investigación, porque ahora lo que hay que contextualizar son las fechas de marzo de 2007, que es el momento que desaparece Jeremy, con los movimientos de Antonio Ojeda. Antonio Ojeda, que, por otra parte, ahora sí, por fin ahora, cumple todos los preceptos que requería este caso. Conoce la zona. Era vecino de la familia de Jeremy 2 años antes de la desaparición. Merodeaba por la zona, se comportaba como el trampero cazador, que es una tipología de cazador de niños, que es aquel que vigila a los niños, los elige y pone una trampa para llevárselo. Eso está estudiado, lo hizo Santiago del Valle con Mariluz Cortés y ha ocurrido en el caso de Jeremy Vargas. Es oriundo de Canarias, es una persona que no despierta temor en el niño a la hora de llevárselo y ahora acaba de cumplirse el requisito que faltaba. Tiene antecedentes por abusos infantiles. Mencionaba Leticia que estaba en prisión por el abuso a un niño en 2012. ¿Y por qué no lo habían detenido antes? Porque hemos llegado a 2016. Por un error de valoración de un perito en un juzgado. Un perito valoró al niño que en 2012 fue secuestrado por Antonio Ojeda y llegó a la conclusión errónea, todo el mundo se equivoca, de que el niño estaba fabulando, de que lo que el niño contaba no había ocurrido. El tiempo y un nuevo peritaje demostró que este perito se había equivocado. Y esto ha ocurrido hace poco relativamente, en marzo de 2015. Y ahí es cuando se precipitan los acontecimientos. Antonio le salta el antecedente de agresión a un menor de edad, ya coincide 100% con el perfil que requieren los investigadores. Antonio posee un vehículo de idénticas circunstancias, de características al que se vio en la zona cuando desapareció Jeremy Vargas. Se especuló con un Opel Corsa blanco, era un Renault 5 Oasis, no hay una grandísima diferencia. Y desde que la Guardia Civil hizo público que su candidato número uno tenía ese coche y esa gorra, se han producido 60 llamadas de ciudadanos. 60. De las 60 se han elegido 11. Y 11 personas coinciden en datos fundamentales que señalan de forma inequívoca a características que solo apuntan a Antonio Ojeda.
Me han dicho además que él durante el tiempo que está, ha estado, que está, porque él está todavía detenido, está por lo tanto en prisión, se ha jactado ante otros reclusos de que él conoce detalles de este caso que no son de dominio público.
Estoy todavía tratando de confirmar, y yo soy sincero, no he podido obtener esa información, ¿qué demonios hace Antonio Ojeda en Algeciras? No lo sé ni me cuadra. Solo puedo entender que responda a necesidades de la investigación. Un vecino de Gran Canaria, detenido en Gran Canaria, con un delito producido en Gran Canaria, ha aparecido de repente en la cárcel de Botafogos en Algeciras. No sé a qué responde. De hecho, ahora mismo me han confirmado que ha habido un cambio de módulo y que se encuentra en preventivos. Pero sea como fuere, la cárcel ha venido muy bien al caso, porque la propaganda intencionada que la Guardia Civil en un momento dado activa con respecto al caso Jeremy le hace reaccionar. Le hace reaccionar de una forma indiscreta. Tengo que tener mucho cuidado porque hay muchos datos que todavía no podemos terminar de contar, pero más o menos es que este tipo es un bocazas en prisión. Y en prisión es cierto que se le ha escuchado decir que él tiene todos los datos de Jeremy Vargas, que él sabe quién se llevó a Jeremy Vargas, qué le ocurrió ayer, que lo sabe absolutamente todo. Ayer martes, los agentes de la UCO fueron físicamente a la cárcel de Algeciras a verse con Ojeda y a preguntarle. Muy bien, si lo sabes todo, ya puedes empezar a hablar porque nuestro único interés es encontrar al niño o donde esté en sus restos. Y se negó en redondo. Se blindó, no quiso saber absolutamente nada, no quiso prestar ni una sola línea de declaración ni contextualizar lo que le había dicho al resto de compañeros, lo que es un indicio absolutamente incriminatorio contra él. Si tienes que contar algo lo cuentas y punto. Fue en ese mismo acto, ayer, en la cárcel de Algeciras, donde se le comunica que está imputado de 3 delitos gravísimos, y todo esto ocurre unas horas antes de que a la familia se le haga una comunicación formal de la situación, la nueva situación del caso. La familia siempre ha estado informada.
Pues vamos ahora a hablar con la familia. Yo sé que es una familia que está hoy muy solicitada por los medios de comunicación, que ha tenido que atender a cantidad de peticiones para dar su testimonio, y por eso le quiero agradecer especialmente a José Suárez, al abuelo de Jeremy Vargas, que nos haya querido atender después de un día tan largo y además un día que remueve recuerdos tan dolorosos. Don José, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuándo fue, en qué momento y de qué forma que a ustedes les llegó la notificación de la existencia de este personaje y de las sospechas de la policía?
Bueno, los que han descubierto el tema, perdón que estoy hasta ronco de hablar ahí fuera, porque tengo una de, ha sido la Guardia Civil, porque el que realmente, porque este hombre se iba yuleando por ahí de hacer su propia maniobra, ¿sabes? Y así fue como cayó, y luego también la matrícula del coche. Tengo que fue un puntazo muy bueno porque la gente colaboraron bastante bien, ¿sabes? Y pegaron ahí a mandar matrícula y el hombre cayó.
Tengo entendido, don José, además, que cuando ustedes tenían o tuvieron noticia de que esta era la persona sospechosa de haber secuestrado, de haber quitado la circulación a Jeremy, ustedes reconocieron al personaje como una persona que estaba circundando, digamos, la zona del día que Jeremy desapareció.
Bueno, a mí cuando me enseñaron, a mí me han enseñado aquí cientos de fotos de personas que, perdón que estoy ronco de tanto hablar y fuera.
No se preocupe.
De las fotos que traía y yo jamás señalé a nadie, nunca. Me decían, aparece y míralo bien, que no hay prisa, fíjate bien en ello. Digo, no, yo no puedo señalar a ninguna persona si no estoy seguro. Pero cuando me trajeron a este tipo, digo, oh, este tipo se ponía allí a ver los niños jugando con la moto, una motillo que se montaba mis dos nietos, y cada vez sacaba la moto, se ponía, era allá en la calle Perú, a mirar para ellos. Pero yo pensando que era un extranjero, ¿sabes? Nunca le dirigí una palabra. Y pasaba de eso, ¿no? Porque yo pensaba que es sano, ¿no? Que uno ve a los niños jugando esa pared cualquiera verlos, ¿no? Pues no lo tuve en cuenta. Y ya ve a lo que venía el caballero este.
Don José, hay una pregunta dolorosa que no tengo más remedio que hacerle. Por una parte, es una buena noticia, es un alivio saber que la persona responsable de la desaparición de Jeremy puede estar a punto de ser identificada, pero por otra parte, si este es el sujeto que efectivamente secuestró a Jeremy, es altamente probable que acabara también con su vida, y eso es un golpe a la esperanza de la familia. ¿Cómo sobrellevan ustedes este, digamos, doble valor de la noticia de hoy?
Bueno, también pensamos que se lo pudo dar a alguien, ¿sabes? O cualquiera familiar lo puede tener también. Hay dos opciones, que se lo cargara o que se lo diera cualquiera por ahí. Porque esto la verdad, esto es un dicho, esto, personas de estas, esto es lo peor que hay en la tierra, la verdad. Es un depredador, es increíble. Es un animal.
Don José, la Guardia Civil, la policía, les está manteniendo informados de cómo evoluciona la información, si han tenido oportunidad de sacarle alguna confesión, si hay algún dato más que apunte en la dirección de que efectivamente fuera la persona responsable de llevarse a Jeremy, o están ustedes tan a oscuras como el resto de los ciudadanos.
No. Nosotros estamos bastante bien informados por la Guardia Civil. Jamás los han fallado y la verdad que les estamos totalmente agradecido por el servicio que han prestado aquí para buscar al niño.
Usted está, por lo tanto, íntimamente convencido de que este es el personaje culpable de haber hecho desaparecer a su nieto.
Bueno, de momento presunto, porque hasta que no lo diga un juez, pues lo voy a dejar como presunto secuestrador, pero no me cabe ni la menor duda, ¿sabes? Pues de la manera que es, la verdad que es implacable.
¿Cómo están los padres de Jeremy? ¿Cómo están sus hijos?
Mi hija está hecha polvo, lo mismo, mi madre que todo. Mi madre, digo, perdón, mi mujer, mis hermanos y todo el mundo, ¿sabes? Pues todos esperábamos que el niño apareciera vivo, pero todavía no podemos decir que está muerto. Vamos a ver, a esperar hasta que la Guardia Civil termine el trabajo.
Don José, le agradezco muchísimo que nos haya querido atender. No le quiero entretener más, no le quiero cansar más. Está usted ronco de tanto hablar y además supongo que estará usted además muy, muy dolorido, porque son recuerdos que a nadie le gusta remover, como es lógico. Así que gracias por haber atendido nuestra llamada.
Gracias a usted.
Ha confiado la familia de ayer en mi José, al que le tengo un especial cariño ciegamente, en unos agentes tanto de la Unidad Central Operativa como de Canarias que se han volcado 100% en el caso. Escuchamos muchas veces a políticos decir que la Guardia Civil está trabajando activamente en un caso. Parecen a veces palabras vacías, pero en este caso es absolutamente cierto, 100%. Hay un montón de datos que no se pueden contar todavía de la intimísima relación que ha mantenido los investigadores con la familia de Jeremy Vargas. Ha habido veces que el papel de la familia ha sido fundamental, pero fundamental, y a la inversa. Ha habido veces que la Guardia Civil ha tenido que intervenir para frenar falsas noticias o algunas malintencionadas informaciones. Y ahora lo único que están deseando y creen que pueden obtener es llevar a Antonio Ojeda ante el juez y lo mínimo, lo básico, lo necesario es que diga el paradero, el destino final de Jeremy Vargas, porque el resto vendrá solo. Realmente la intención real, y eso te lo dicen muchas veces los investigadores, a ti te lo han dicho en este programa, nuestra intención es encontrar a Jeremy. No sabemos en qué circunstancias va a estar, vivo, muerto, o dónde, no lo saben. Una vez hayan obtenido ese objetivo fundamental, que es encontrar la persona cuya desaparición fue denunciada hace 9 años, vendrá el resto. Ya se investigará lo demás.
Pero dime una cosa, tú que tienes muchas horas de vuelo, mucha más experiencia, que conoces los perfiles de este tipo de depredadores, como lo llamaba el abuelo de Jeremy, ¿es, digamos, factible pensar que este hombre se va a desmoronar, que lo va a contar todo, que va a confesar y que va a dar facilidades para que se pueda encontrar a Jeremy?
No es un criminal primario, es cierto, pero es un criminal que no tiene delitos gravísimos a sus espaldas. Yo creo que sumando una agresión a un policía, algo de violencia de género, a lo mejor no ha acumulado ni 2 o 3 años de cárcel. Yo creo que en cuanto entienda que se está enfrentando a una posible condena de 30 años, que se puede ver muy, muy, muy beneficiado por una confesión inmediata del lugar de donde está Jeremy, actuará respondiendo al instinto que responden este tipo de delincuentes, por egoísmo y por supervivencia. No responderá por clemencia a la familia de Jeremy, le dará exactamente igual el dolor de todas las personas cercanas a Jeremy, pero sí que actuará comprendiendo que solamente le beneficia hablar de dónde está el cuerpo de Jeremy. Eso es lo que yo creo que le va a hacer reaccionar. Y además creo que es bueno que lo investiguen, que lo imputen, le van a dar un abogado. El abogado no solamente le protegerá, sino que le aconsejará en este testigo, en este sentido. Dirá, has tenido 9 años, hay que intentar ayudar aquí lo que podamos, porque al final el primer beneficiado eres tú. Es el primer beneficiado de saber dónde está el cuerpo de Jeremy Vargas.
¿Cuánto tiempo ha de pasar para que sepamos cuál es la información que tiene la policía? Han pedido la imputación, nosotros sabemos solo parte de lo que ha trascendido. Me imagino que tendrán muchos más elementos de juicio, claro.
La investigación sobre la desaparición de Jeremy Vargas es secreta desde hace 9 años. Secreta. Nadie ha visto un solo documento que haya en el interior de ese sumario que no sea aquello que la Guardia Civil ha decidido hacer público de acuerdo con el juez. Ahora el juez debe recibir el informe que ha hecho la Guardia Civil, citar a Antonio Ojeda a declarar en presencia de su abogado. Declarará y en un momento dado, si el juez ve que la imputación puede seguir adelante, podrá decidir levantar secreto de sumario. Pero te hablo de una década de secreto. Es imposible predecir cuándo se podrá conocer el contenido de ese material.
Antes, cuando hablaba con el abuelo de Jeremy, con José Suárez, y él estaba contando cómo reconocía a este tipo porque se sentaba delante del parque donde él jugaba con sus nietos y los miraba, etcétera, veía que tú ponías una cara como significativa, como si reconocieras ese modus operandi, como si fuera familiar en un determinado tipo de delincuentes.
Los depredadores sexuales en general y los de menores en particular son, utilizamos la palabra depredador porque salen de caza. Salen a, yo lamento hablar así de crudo, pero creo que esto sirve también para generar una sensación, no de alarma, pero sí de alerta. salen a merodear, salen a vigilar. José, que es una bellísima persona, decía, a mí me parece sano que un hombre vea a niños jugar. Debería ser así, debería ser sano. Pero ante la posibilidad de lo peor hay que estar muy atento, porque vigilan, eligen, seleccionan, saben qué niño es más retraído, cuál es más confiado, cuál es el que le ha visto más veces, el haberlo visto más veces le resulta más familiar. Sabe cuál es más proclive a las chucherías, sabes cuál es más proclive a los peluches. Todo esto que parece tan sofisticado para un sentimiento tan primitivo como el sexual, lo hacen porque no tienen otra cosa que hacer. Se sientan, miran, vigilan, eligen, saben dónde viven los adultos, a qué hora suben, a qué hora bajan. Antonio Ojeda, si es el responsable de la desaparición de Jeremy Vargas, empleó 4 minutos en el secuestro de un niño. 4. Y no actuó con violencia, que sepamos. Lo convenció, dialogó con él, le ofreció un regalo, lo subió a un coche. El vecindario tiene unas calles muy estrechitas y nadie se dio cuenta de nada. Y todo eso no es fruto de la improvisación, eso hay que practicarlo. Lo hemos visto en otros casos, lo vimos aquí también en Madrid, 2 cachorros para 2 hermanos gemelos. Lo vimos con Mariluz, un peluche para una niña gitana. El depredador, el acechador, el trampero es aquel que dedica todos sus esfuerzos a elegir a la víctima más sensible, más débil, la que él cree más fácil de cazar, de llevarse en ese momento, y eso es lo que parece que Antonio hizo con
No sé si tiene una gran relevancia, naturalmente esta es una impresión personal, pero cuando estábamos hablando con José Suárez y él contaba cómo había sido incapaz de identificar a ninguna de las personas cuyas fotografías le habían mostrado, y sin embargo, cuando ve la fotografía de este personaje inmediatamente lo recuerda, a mí eso me parece que es un dato muy indicativo.
Mucho, mucho, pero es muy indicativo en 2 sentidos, porque a esta familia hay que conocerla, son de una pureza admirable. José lo primero que hace es actuar con un grandísimo sentido de la responsabilidad, porque a mí José me ha dicho, yo he visto alguna foto que me ha hecho dudar, pero ¿cómo voy a señalar yo a un ciudadano? Claro. Sin estar 100% convencido de que lo he visto en tal sitio a tal hora. Yo soy el primero, me decía José, soy el primero que sé que le arruino la vida a esa persona. O sea, se la arruino. Yo digo, es este y aquí la hemos liado. Yo creo que cuando él vio esa fotografía, que es lo que ha estado ocurriendo en estos últimos meses en la investigación, llegó, lo voy a hacer de una forma muy gráfica, viajó hasta la frontal de su mente una imagen que estaba detrás y que él nunca le dio importancia. Porque él no menciona a este tipo. Él llega a decir que le parece, porque tiene ese aspecto Juan el Rubio, dice, es que a mí me parece un guiri que a veces pensaba que se asomaba para quejarse del ruido de las motos de los niños. A la familia de Jeremy le gustaban mucho los quads de motor y los niños desde muy pequeños montaban. Y digo, pensaba yo que podía ser un guiri que baja a quejarse, la hora de comer, la hora de la siesta que hacen los niños. Y luego me di cuenta que se quedaba de pie, no cruzaba palabra, pero no le di ninguna importancia. Pero ha necesitado ver esa foto para traer esa imagen. Para devolverla y para volver a traerla a todo el mundo. Y lo mismo ha pasado con mucha gente. Hubo un momento de la investigación en la que se habló de un coche pequeño blanco y todo el mundo empezó a hablar de un Opel Corsa. Un Opel Corsa blanco, un Opel Corsa blanco. Fue necesario identificar que era un Renault 5 antiguo de una edición concreta que llevaba una pegatina donde se leía la palabra Oasis para que la gente empezara a cuadrar datos y empezara a colocar el Renault donde estaba el Opel, y un tipo con gorra donde había un tipo con capucha. Y todo este tipo de cosas, después de 9 años, creo que están muy desordenadas, y creo que en la propia cabeza de José, este hombre estaba ahí, existía en sus recuerdos, pero nunca lo relacionó. De hecho, me llamó la atención mucho saber que Antonio Ojeda volvió al barrio después de la desaparición de Jeremy. Ese es un dato muy curioso, criminalísticamente es muy interesante. Volvió a la escena del crimen. Supongo que para ver, cerciorarse de cómo estaba el tema, de cómo se movían los ánimos. Es un tipo que ahora vive a 6 kilómetros de la casa de Jeremy en línea recta, no es mucho, ¿no? Y tiene un comportamiento muy, muy llamativo. Y lo volvió a ver José. José lo volvió a ver cuando desapareció su nieto. Y en su cabeza funcionó de una manera totalmente distinta. Es imposible que sea él. Si tiene algo que ver, por aquí no aparecería, ¿no? Pero al final, fíjate, que parece que todo apunta a Antonio.
Bueno, pues esta es la típica historia que espero que tenga un final todo lo feliz que pueda tener esta historia y además a no mucho tardar. Alfonso, muchas gracias un día más por habernos acompañado durante estos minutos. Un saludo muy cordial. Son, amigos, las 9 y 27, las 8 y 27 en la Comunidad Canaria. Enseguida hablamos de economía. No os olvidéis del seguro de salud de Aegon.
¿Aún no conoces los seguros de salud de Aegon? En Aegon ponen a tu disposición más de 30.000 médicos y más de 1.000 centros. Cubren más de 30 especialidades, hospitalización, medicina preventiva, además de aportarte servicios web como pedir cita online o solicitar autorizaciones. Ahora puedes contratar tu seguro por solo 42,99 euros y sin copago. Llama e infórmate en el teléfono gratuito 900-177-177, seguro de salud Aegon, por solo 42,99 euros al mes sin copago, porque la salud es para disfrutarla.